7 de la mañana con 28 minutos. Cambiamos de tema, digo. Desde el primer momento en el que nos noticiamos que había un menor que estaba siendo intensamente buscado en Bariloche, Diario Río Negro comenzó a trabajar con la información que podía ir recolectando. Nosotros lo hicimos aquí también en la programación de nuestra radio. Tuvimos la posibilidad de hablar el jueves pasado con Walter Namor, quien fue el rescatista que encontró a Bautista. Como que habíamos cerrado el tema allí en respecto de, bueno, apareció sano, se reencontró con su familia, fue atendido y pasaron unos minutos y, bueno, se empezó a trabajar en cuanto a lo que es la difusión de la investigación propiamente dicha de qué pasó en esas 17 horas que el menor estuvo desaparecido. Lo tenemos al fiscal Martín Lozada para conocer las actualizaciones del caso en esta mañana. Lo vamos a saludar. Fiscal, buenos días. Diego Penizotto y Daniela Parra lo saludan.
¿Qué tal, Daniela? Diego, ¿cómo les va? Buenos días.
Buenos días. Bueno, lo convocábamos al aire con el fin de conocer un poco cómo venía desarrollándose la investigación y qué actualizaciones se pueden dar a conocer a la población que está escuchando y que realmente este caso ha mantenido en vilo a todo el mundo, en realidad, porque es un menor de menos de 3 años y todo lo que refiere a su búsqueda y lo que fue posteriormente el encuentro ha sido la verdad que muy muy tomado en cuenta por la gente, porque lo comentaba, porque lo leía, porque consultaba, y bueno, sabemos que la investigación está siendo bastante intensa.
Sí, desde un primer momento la noticia relativa a que este niño se había perdido y que había salido por fuera de la esfera de custodia de su papá, por supuesto que nos llamó la atención y por supuesto que suscitó la intervención de numerosos actores de la comunidad de San Carlos de Bariloche, por ejemplo el equipo de rescate del Club Andino, Parques Nacionales, Defensa Civil, el Ejército Argentino, Gendarmería, Prefectura, Policía de la Provincia de Río Negro. Bueno, y me estoy quedando corto porque fue muchísimos los organismos y las instituciones que hicieron su aporte para estar en el terreno y para llevar adelante una búsqueda que inicialmente fue llevándose adelante en un determinado sitio alrededor de la casa del niño y sus papás y que con posterioridad fue ampliándose a zonas aledañas, algunas de ellas de muy difícil acceso porque esa casa está en su parte trasera próxima a una serie de mallines, es decir, una serie de tierras medias anegadizas y cuando no pantanosas, que nos hicieron sospechar acerca de su peligrosidad y la posibilidad de que el niño estuviera ahí, uh-huh. Y que por supuesto implicó la búsqueda también en esas tierras anegadizas y pantanosas propias de un mallín en esta época del año.
En cuanto a lo que es el tema de hacer un relevamiento de lo que había en el hogar del menor. Sabemos que hay celulares que están ya listos para poder ser investigados y ver qué es lo que ha sucedido. ¿Han podido avanzar con esta fase de la investigación?
Mira, Daniela, inicialmente esto se inició como la búsqueda de una persona que se encontraba perdida. Y por supuesto que se desarrolló en esos términos, ¿no? La existencia de un niño, uh-huh, del respecto del cual no sabíamos dónde estaba. Ahora bien, en función de los hallazgos posteriores y con el correr de las horas, la información que fuimos recabando, también se abrió la hipótesis de trabajo, una hipótesis de investigación criminal, que tiene que ver con la posibilidad de que ese niño no se hubiera perdido, es decir, no hubiera salido casualmente de la esfera de custodia de su papá, sino que una tercera o unas terceras personas, tal vez, y esto es una hipótesis de trabajo, lo hubieran sustraído y lo hubieran tenido consigo durante varias de esas 17 horas, para luego en la mañana del miércoles desapoderarse de él, deshacerse de él y colocarlo en un sitio, en aquel sitio precisamente donde fue encontrado. Entonces, inicialmente se inicia, lógicamente, con un objetivo puntual que fue encontrar al niño, una vez que este fue encontrado, en función de ciertas circunstancias muy puntuales, empezamos a barajar la posibilidad de que exista otra razón, no la pérdida, sino una sustracción o una retención del niño por parte de una o de más personas, y su colocación finalmente, por el motivo que fuese, esto también forma parte de la investigación, su colocación en el sitio en el cual fue encontrado. Y básicamente esta apertura de una línea de trabajo nueva que va más allá del niño perdido tiene que ver por algunos hallazgos en particular que ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, que tiene que ver con el estado de salud del niño, esto es, no tenía hipotermia, no estaba deshidratado, el sitio en el cual fue encontrado el niño, un sitio de muy difícil acceso para cualquier persona en buen estado físico, cuanto más para una criatura de 2 años y 7 meses de edad, y la inexistencia de algunas manifestaciones propias de quien debió haber pasado 17 horas sobre el barro y sobre la tierra. Entonces, en función de estas circunstancias es que se abre una línea de trabajo que tiene que ver con esto que te decía anteriormente. La posibilidad de que no se haya perdido, sino de que lo hubieran retenido, tenido consigo, y luego de que se hayan desapoderado de él.
Una consulta, ¿se sabe si o en realidad se puede saber desde este lugar si los padres recibieron algún tipo de llamado y o si en los números de emergencia que están a disposición se registró alguna comunicación de alguien que lo hubiera visto o que tenga información para aportar, o todo lo que sucedió fue por dentro de lo que fue el mundo de los recorridos que se hicieron para poder dar con el menor? Porque en estos casos, no, por ahí hay gente que llama y dice, no, yo lo vi tal, o me pareció verlo, y suelen darse ese tipo de escenarios.
Bien, en principio no hubo ningún llamado, a excepción de uno que ocurrió en la tarde del martes, que indicó que podría encontrarse en la terminal de San Carlos de Bariloche, situación que fue descartada minutos después. Que podría estar con un tío en la terminal de San Carlos de Bariloche. Eso fue descartado inmediatamente. Más allá de esa comunicación, no hubieron, los padres no recibieron ninguna comunicación de ningún tipo, ni los organismos concernidos en la investigación u otros recibieron alguna noticia respecto al paradero del niño. No, en absoluto.
Bueno, entiendo todo lo que conlleva esta investigación. Por mi parte, me parecía propicio consultar si había algún antecedente dentro de la familia, de alguna diferencia, alguna pelea o algo que se haya registrado con anterioridad.
No, Daniela, no. Hasta el momento no tenemos ninguna información respecto de alguna situación familiar o vincular o vecinal que hubiera podido dar lugar a una acción de este tipo. Me refiero a la retención de un niño y al mantenimiento consigo por fuera de la esfera de custodia de los padres o por fuera de la autorización y el cuidado de los padres. No tenemos con nosotros información de esa naturaleza hasta el día de hoy.
Fiscal, buen día. Diego Penizotto lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Diego? Buen día.
Buen día. Le consulto, ¿la trata de personas es una hipótesis dentro de la investigación o está descartada como posibilidad?
Bien, es una hipótesis. Es una hipótesis, más, no le pondría el nombre de trata de personas, porque se nos conduce a un sector del derecho y de la actividad criminal que no necesariamente tiene que ser una hipótesis de trabajo. Sí, la hipótesis de trabajo gira alrededor de la retención por parte del menor, por parte de terceras personas, la sustracción y luego el abandono. Ahora bien, más allá de la finalidad, todavía no está claro, primero no está claro si efectivamente esto sucedió, aunque tenemos sospechas de que pudo haber sucedido, y no tenemos claro, por supuesto, de haber sucedido con qué finalidad, si con alguna finalidad propia de la capturada por la figura penal, por el tipo penal, por la actividad criminal propia de la trata de personas.
Bien. Y no sé si refirió a esto en el diálogo, pero por las dudas le consulto nuevamente. ¿El rol del papá está claro, está siendo investigado o simplemente se trató de una distracción en la cual el papá perdió de vista al menor durante un ratito y ya no lo vio más?
El rol del papá nos quedó claro con el correr de las primeras horas, no solamente en función del contacto con él, sino también por las declaraciones de las personas que se encontraban en las proximidades. Todo indica que fue un momento de distracción, donde el padre se pone a llevar adelante una actividad rural y donde conversa con el tío del menor en función de unos caballos que estaban entrando en el predio, y tras esa conversación y tras esa actividad de cuidado rural, propia de un cierre de una tranquera y de la guía de los caballos para un determinado cuadro del establecimiento, ahí se produce el suceso de pérdida de contacto con el menor. Pero están siendo investigadas todas y cada una de las circunstancias que rodean al hecho. Para contestar tu pregunta, en principio la actividad del padre está clara. Primero jugando con el niño, luego interactuando con su tío, luego cerrando el portón, y ahí en ese contexto se produce la desaparición del niño.
¿Tienen cámaras para revisar en la zona o no tenían disponibles?
No hay, en principio en la zona no hay cámaras, más allá de alguna existente en alguna ruta aledaña, pero no es específicamente en esta zona. Te reitero, es una zona rural, uh-huh. Alejada de algún modo de las conexiones de internet y de otros dispositivos más sofisticados que la mera circulación de personas y la observación de los vecinos y la gente que se conoce a lo largo del tiempo. No hay otros dispositivos digitales o tecnológicos efectuando custodias, ¿no?
Con toda esta información, entonces, y ya después de varios días, bueno, se entiende la sospecha respecto de lo que ha sido la desaparición de este menor y el estado en el que se lo encuentra, todavía no pueden haber avances significativos o que den cuenta de un esclarecimiento de la situación. ¿El niño tiene la posibilidad de hablar en cámara Gesell o cómo será esa parte?
Es muy pequeñito y no habla con fluidez, y los padres nos han dicho que no ha comentado absolutamente nada. Incluso a preguntas de ellos, el niñito no ha sabido decir nada en concreto respecto de la experiencia.
Y con esta investigación ustedes van a continuar hasta poder esclarecer lo sucedido. Más una consulta, ¿la familia puede pedir que esto quede aquí y ya o no es una opción en estos casos?
Bueno, no, en principio hay una investigación criminal que no depende de la voluntad de la familia, toda vez que si efectivamente este niño fue sustraído, retenido y entregado en función de alguna circunstancia que no conocemos, acaso, quizás y tal vez, la presión que se ejerció en el terreno por estas muy diversas fuerzas de seguridad y por estos grupos de rescatistas, esta es una investigación que debe continuar, porque pues nos pone ante un hecho que va mucho más allá de esta criatura y que puede tener repercusiones serias y muy severas en materia de seguridad pública.
Respecto de esta investigación, nosotros vamos a seguir el caso porque no nos parece un hecho ni por casualidad de liviano ni nada. Entendemos que hay un menor que desapareció y que se tiene que saber qué es lo que pasó con él en esas horas, comprendiendo todas las dificultades que representa de que no hable, las sospechas que giran en torno a cómo se lo encontró. Más entendemos el cuidado que se debe tener en este tipo de situaciones, así que agradecemos la posibilidad de dialogar en esta mañana y bueno, vamos a seguir el caso y quedamos a disposición para que puedan comunicar lo que ameriten para la población, que bueno, a todos les ha generado lo mismo, nos han preguntado, bueno, pero en realidad, ¿cuál es la sospecha? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esto nos trae un poco de claridad.
Muy bien, Daniela, les mando un abrazo y estamos en contacto y felicidades para ustedes.
Gracias, igualmente. Estábamos en línea con el fiscal jefe Martín Lozada, quien está investigando el caso a primera vista. Bueno, cuando encuentran al menor, no estaba golpeado, no... Pareciera como que no pasó la noche en el bosque, ¿sí? Como quien dice. Nosotros cuando hablamos con el otro día con quien lo rescató, dijo que lo escuchó, que pensó que era como que era un gatito, y rápidamente trepa, incluso dijo que lo había hecho como de la ansiedad que le generó y el apuro que tenía por llegar al encuentro del menor. Él lo hizo hasta usando manos y pies tipo en cuatro patas básicamente para poder subir más rápido. Y un menor que estaba allí solito, asustado. 2 años y 7 meses, es verdad, todavía no puede como ir a una conversación, ni mucho menos. Así que tiene una limitación bastante importante. Veremos qué sucede, pero bueno, las actualizaciones del caso las escuchaste en el aire de Voz al Aire.
Escuchanos por nuestra app. Descargatela en tu celular. Disponible en